Buenas tardes. Los saludo a todos. En el nombre del Señor Jesús, estoy, para los que me pueden, estoy nervioso. Porque en definitiva es mi primer sermón, ¿no? Y es la oportunidad que el Señor me ha dado de poder compartir un texto que ya lo que lo leyeron y lo escucharon ya viene pesado. Entonces, en la semana el pastor me conversaba para saber cómo iba con el sermón y le decía que estaba agarrado a la cabeza y algunas expresiones más. Así que agradecido de poder estar y compartir la palabra de nuestro Dios y rogar al Señor que Él sea permitiendo que lo que comparta sea fiel a su palabra y todo lo demás quede ahí en el tintero. Así que vamos a lo que estamos convocados, que a oír su palabra y les quiero pedir que mantengan abierta la escritura o su dispositivo ahí en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Y hoy nos corresponde ver en esta serie de sermones, sacrificios vivos, nos corresponde ver el tema consagrando los desacuerdos. No sé si a usted le llama la atención eso, ¿no? Consagrando los desacuerdos, los conflictos, los pleitos. Y aquí es lo primero que quiero preguntarle. ¿Quién de los que está aquí se considera pasto seco? Levante la mano los que son pasto seco. Ya, entienden la idea del pasto seco, ¿no? Que prende rápidamente, ¿cierto? Se sulfura rápidamente. Yo soy uno de ellos. ¿Cuál fue tu último conflicto que has enfrentado? ¿Cómo fue la reacción que tuviste en ese último conflicto? Pero lo más importante, ¿cómo fue que lo solucionaste el conflicto si es que se solucionó? Me corresponde hablar sobre un tema tan cotidiano que puede llegar a sacar lo peor de nosotros, como son los problemas relacionales y cómo estos deben ser consagrados, trabajados, cultivados, enfrentados desde la perspectiva de la nueva criatura que somos en el Señor Jesucristo. Y como un paréntesis, es tan complejo cuando la palabra del Señor empieza a trabajar en uno, en uno como persona, no en iglesia uno, en uno como persona. Cuando ya estábamos disponiéndonos para acá, nos pasaron una serie de turbaciones, una serie de cuestiones, que son de esas cuestiones que son para puro maldecir, son para puro enfurecerse y ustedes entienden. Y el texto se me venía cada rato. Mientras estaba ahí, en ese momento donde quería puro soltar aquellos improperios, se me venía el texto. Así que doy gracias a Dios por el texto porque me permitió refrenar un poco mi lengua y bajar un poco y tratar de ver que se puede. No es algo imposible hacerle caso a la palabra del Señor. Así que quiero que volvamos a ver el texto que acabamos de leer en Santiago 4, capítulo 4, perdón, del versículo 1 al 10, que nos plantea esta primera pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Y si piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus propios placeres. Almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan, pues, al diablo, y huirá de ustedes. Y por último, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, porque su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Esta carta de Santiago es una de mis cartas favoritas, porque una carta de las epístolas generales que es bastante práctica, podríamos hablar de la pastoral más práctica, la teología práctica, y tiene una particularidad que es una carta que es más bien sabiduría del Nuevo Testamento para nuestros días. Es una carta que nos llama a buscar la sabiduría, algo que tiene mucha relación con el Antiguo Testamento, que constantemente nos habla de ser sabios. Y esta carta que es redactada por Santiago, que es el hermano, ¿de quién? De Jesús, y que fue un tremendo líder en la iglesia en los inicios de ella, y que fue alguien que actuó con sabiduría, que fue alguien que tuvo la capacidad de enfrentar ciertas circunstancias en la iglesia en su inicio y aplicar la sabiduría de la palabra del Señor. Santiago escribe esta carta a las 12 tribus de, por decirlo ahí, a la diáspora, ¿cierto? Y esto significa que es una carta que está escrita para toda la iglesia, no particularmente para uno, sino que para una sola iglesia, sino que está escrita para todas las iglesias de la época y está escrita particularmente para la iglesia 1 hoy. Y esto significa que nosotros podemos encontrar en ella, en la carta de Santiago, principios, pero particularmente sabiduría para poder vivir en la vida cotidiana. ¿Y qué es lo que busca Santiago en esta carta? ¿Qué es lo que pretende Santiago en esta carta? Es formar un pueblo pleno, es formar un pueblo que sea completo, un pueblo que sea perfecto, un pueblo que sea maduro, un pueblo que sea santo. Y hay que empezar a reflexionar que la cristiandad y el cristianismo es bastante inmaduro, somos bastante inmaduros como cristianos. Y cada vez nos dejamos más moldear por lo que está a nuestro alrededor y no por la verdad, por el relato de la historia bíblica, que es algo que está por sobre las circunstancias de nuestra vida y está por sobre la filosofía, la ideología que está a nuestro alrededor. La iglesia hoy es una iglesia inmadura y necesita madurar, necesita ser sabia, y la única forma de poder ser madura, sabia, plena y completa es obedeciendo la palabra del Señor, es siguiendo la palabra del Señor. Santiago pretende que seamos un pueblo santo. Es poco lo que se habla de santidad. Es poco lo que se habla más de la gracia, ¿cierto? Se habla más de que somos salvos por gracia y pareciera que hasta ahí llega toda la Escritura. Sin embargo, tú y yo somos salvos por gracia, pero hay un propósito detrás de esa gracia. No es seguir viviendo tal cual como estamos, ¿no? Hay un cambio que está operando en nuestro ser producto de esa gracia. Hay un cambio que está operando en nuestro ser producto de esa fe que está en nosotros. Hay un espíritu que mora en nosotros, que está trabajando dentro de nosotros para que podamos ser precisamente transformados y llegar a ser este pueblo pleno que disfruta y se deleita en la obediencia a nuestro Dios. Sin embargo, no puedo abstraerme de una problemática que tiene la carta de Santiago. Hay algunos que consideran que la carta de Santiago no debió haber estado en el canon, ¿cierto? Eso ustedes lo saben. Y aquí hay un problema que tiene que ver con la fe y la práctica, la fe y las obras. ¿Existe tensión entonces entre Pablo y Santiago? ¿Es Pablo solo fe y Santiago solo las obras? ¿Se está refiriendo a eso? ¿Es Pablo solo una doctrina y Santiago solo otra doctrina y están entrepuestos, están peleados entre ellos? ¿Pablo no puede mirar a Santiago, Santiago no puede mirar a Pablo? Cuando van a las reuniones de presbiterio, ¿no se pescan? No, no es así. Es más, hay algunos eruditos que dicen que la carta de Santiago fue escrita antes que las cartas del apóstol Pablo. Por lo tanto, nosotros podemos ir entendiendo que cuando él estuvo en el concilio, por ejemplo, y tuvo la capacidad de tomar decisiones que fueron sabias y de bendición para la iglesia, Santiago ya tenía clara la película respecto de la fe, de solo la fe es la que nos salva, pero también clara la película de que esa fe produce un fruto, produce obras, obras de amor, obras de gracia. Así que, ¿están peleados? De ninguna manera. ¿Existe una tensión en la carta de Pablo con la carta de Santiago? De ninguna manera. Para ambos la fe en Jesús es la que nos salva. Y para ambos la fe sin obras es la que agradan a Dios. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras no existe. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras no existe. Hay una tendencia a resaltar, por una parte, solo la gracia y solo la fe. Sin embargo, la Escritura nos muestra, desde Génesis a Apocalipsis, de que estas van juntas. Una es la base de la otra, por supuesto, pero van juntas. Nunca puede quedar solo la fe. Siempre hay algo que nos permite desarrollar la fe. Por eso es que la fe y la gracia nos empodera para glorificar a Dios. La gracia y la fe es la que nos da la capacidad para poder hacer la voluntad de Dios. Así que ya descartamos esa parte en relación a la tensión que puede existir entre Pablo y Santiago respecto de la fe y las obras. Así que ahora les invito a que podamos entrar al texto, en los versículos 1 al 3, y podamos responder en alguna forma esta pregunta, la misma pregunta que se hace Santiago. ¿Cuál es el origen de los conflictos y de las peleas que tenemos, que enfrentamos como hermanos? Hay que entender que Santiago le está escribiendo a las iglesias. No está escribiendo a personas que no conocen a Cristo. Está hablando de conflictos entre hermanos, conflictos en la iglesia. ¿Ha pasado eso aquí? Nunca ha habido un conflicto en la iglesia 1, ¿cierto? Nunca ha habido un problema entre hermanos en la iglesia. Nunca nadie ha hablado mal del otro, por ejemplo. No, ¿cierto? Entonces, dice, ¿cuál es el origen de los conflictos que enfrentamos? Lo primero que podemos ver en los primeros tres versículos es que una comunidad cristiana no está exenta de conflicto. Una comunidad cristiana no está exenta de enfrentar problemas, de enfrentar peleas, porque donde hay un cristiano, hay un pecador, y donde hay un pecador, hay un potencial conflicto. ¿O no? ¿Quién me dijo no? Sin embargo, también podemos ver que el origen de las peleas, según el texto, el origen de los conflictos, y que pueden ir aumentando en grados incluso, llevando a la destrucción del otro, no está en la falta de oportunidades. No está en que un gobierno u otro hizo bien o mal la pega. No está en que tengo un buen estatus o no tengo un buen estatus. No está de la Plaza Italia para arriba o de la Plaza Italia para abajo. El origen de los conflictos, de las peleas, de las guerras incluso está en nuestro corazón. El origen de tus peleas matrimoniales, el origen de tus peleas familiares, el origen de tus peleas con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, el origen de la pelea con los vecinos, el origen de la pelea entre el Colo-Colo y la U. No está en algo fuera de lo que es el corazón. Nuestro corazón, como dice Calvino, es una fábrica tremenda, inmortal, de ídolos. Así que, y esta incluso puedes ir aumentando en grados. Eso es lo terrible, hermano. Porque el texto no está hablando de peleas sencillas, peleas simples, pero que utiliza términos militares. Todo el texto está basado en términos militares. Y dice que puede llegar hasta una guerra. La guerra habla de la destrucción, de muerte, de matanza. Y más adelante habla de asesinar. Tú y yo, con los conflictos que podemos generar producto de nuestro corazón pecaminoso, podemos llegar a matar a otra persona. Literal, pero también, y más prácticamente lo que dice aquí el texto, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente a otro. ¿Cuántas veces tú y yo hemos matado a otra persona? Usted dirá, no tengo ningún antecedente. Pero si lo analizamos, y si tuviste algún conflicto en la semana y mandaste a la punta del cerro a alguno, lo más probable es que quisiste que alguno de ellos muriera en el trayecto. Y eso habla de un corazón que está siendo gobernado no por Dios, sino que por el pecado que mora en nosotros. También, queridos hermanos, aquí hay algo interesante. Esta palabra, pasiones, es una palabra que ustedes seguramente conocen. Y es la que está relacionada con hedonismo. Yo creo que ustedes ya conocen la idea del hedonismo. Las pasiones o el hedonismo, desde la perspectiva bíblica, pertenecen a una esfera que es gobernada por fuerzas opuestas a Dios. El hedonismo, la pasión, es una fuerza opuesta a Dios, que nos gobierna, que nos dirige, que nos controla, que nos lleva. O sea, cuando tú quieres pasto seco y prendes rápidamente y quieres dejar la escoba con todo lo que se te cruce por delante, recuerda esto, que eso es el fruto de que hay algo que te está gobernando y que es contra Dios. Porque la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que ser agentes de paz, por ejemplo. De que tenemos que promover la paz. De que tenemos que ser reconciliadores, no a echarle más leña al fuego, por ejemplo. Así que, y aquí nos muestra que las pasiones pueden mostrarnos de diferentes maneras algunos aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, la codicia y la envidia son parte de las pasiones, son parte de este hedonismo, son parte de este amor y el buscar el bien a través del deleite, de la inmediatez del deleite, del deleite no solo físico, sino que también hay un deleite intelectual, hay un deleite espiritual, hay distintos tipos de deleites. Y la codicia y la envidia son dos formas de estas pasiones que son contrarias a Dios y que son absolutamente nocivas. La codicia es un deseo vehemente ¿de qué? De poseer muchas cosas, especialmente riquezas, especialmente bienes y especialmente poder. Poder y riqueza no es lo mismo. ¿Ah? Tú puedes tener riquezas y no poder, y puedes tener poder sin riquezas. La codicia, eso es lo que busca, es tener más. Y hermanos, seamos sinceros, yo creo que muchos de nosotros buscamos siempre tener más. Siempre queremos más. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Eso habla de la insatisfacción de nuestro corazón. Siempre queremos tener más. Siempre queremos tener una copa más. Los colocolinos, ¿no? Pucha que nos dolió el domingo pasado. Eso manifiesta mi ídolo. No dije ningún improperio, ¿ah? Incluso felicité a los chunchos. Fue irónico, pero Solo si vemos nuestros closets, podríamos ver que tenemos más ropa y más zapatos de lo que necesitamos. ¿O no? No, dice. Nunca es suficiente tener zapatos. Siempre queremos algo más. Eso es codicia, hermano. Y mire lo grave de esto, que si siempre queremos algo más y no lo obtenemos, podemos llegar a generar un conflicto. Y ese conflicto puede llevarnos a destrucción. Y ese conflicto puede, en el caso de un matrimonio, incluso puede llegar a romper un matrimonio. Por otra parte, la envidia, que salen juntas, la codicia con la envidia salen juntas, salen de la mano, son amiguis. Esta pasión, esta parte del hedonismo, la codicia y la envidia salen juntas. Y esta envidia es un sentimiento de tristeza, mire, y de enojo, que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra persona tiene. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado lo que el otro tiene? ¿Ah? Alguno puede desear el auto del otro, ¿no? La casa del otro. Por algo la Escritura dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su buey, todas las cosas que tengan que ver con el otro. Es nuestra tendencia a ser envidiosos. Usted dirá, no soy envidioso. Sí, es codicioso y es envidioso. Porque el pecado mora en nosotros. Esa es una realidad, está ahí adentro. Somos codiciosos, somos envidiosos. Siempre queremos lo que el otro tiene. Y como no lo tenemos, nos esforzamos. Buscamos tenerlo, buscamos trabajar más para obtener más, para poder tener más recursos, para poder comprar eso y ojalá comprar uno mejor que el otro, para así sacarle en cara al otro de que el mío es mejor que el que tú tienes. Eso es fuerte, hermanos. Eso es algo complejo, porque eso es lo que nos enseña este mundo. Eso es lo que nos está enseñando este mundo. Obtiene, consume, compra. Me está doliendo todo lo que te dice. Compra. Y tienes que comprar de esa marca. Porque esa marca te da identidad. Porque esa marca te da cierto estatus. Mira, la marca, ni la ropa, ni la calidad de ello te hace ser persona, ni buena persona. Solo revela o puede revelar lo codicioso y lo envidioso que podemos llegar a ser. A veces la ropa ni siquiera nos queda bien. Pero andamos con esa ropa, ¿o no? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos respecto de lo que son las pasiones, que son contrarias a Dios y que gobiernan nuestro corazón y que nos pueden llevar a generar conflictos. La codicia lleva a producir guerras. Las grandes guerras son solo por plata, solo por riquezas. Vean quién está detrás de todo ello. Santiago termina esta sección reprendiendo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia busca tener todas estas cosas. Sin embargo, lo que le reprende Santiago no es solamente este hedonismo, sino que también le reprende que no está practicando las disciplinas espirituales. Por ejemplo, la oración. ¿Cómo una iglesia, cómo tú y yo podemos vivir sin la oración? ¿Cómo podemos vivir sin la oración? Un cristiano no puede vivir la oración, pero ¿sabes qué? Tú y yo hacemos a un lado la oración. Y decimos, sí podemos vivir sin la oración. Porque tengo un trabajo que me da lo que yo necesito. ¿Qué estoy diciendo con eso? Yo me la puedo. Yo no necesito de otro. Yo no necesito pedir. Y dense cuenta cuando, no sé si ha pasado, pastor, no sé si te ha pasado, que uno pregunta o a uno le llega la situación de que un hermano o una hermana estaba enferma Yo no le pregunté por qué no nos comentó, por qué nos dijo, no, es que no quiero molestar. Uno, dos, no me gusta dar lástima o dar pena. ¿Eso qué muestra, hermanos? ¿Eso qué muestra? De que nos creemos que somos superhombres, supermujeres para poder enfrentar la vida. Y una iglesia que no ora es una iglesia que muere. Una iglesia que no ora no reconoce a su Dios. Una iglesia que no ora, tú si no oras, lo más probable es que tu vida, nuestra vida, esté empezando a desvanecerse. Por eso es la importancia de la oración. Entonces, Santiago le dice, mira, ustedes piden, más encima no oran y piden. No oran y piden. Y si piden, o sea, si llegan a orar, más encima piden mal. O sea, si llegamos a ejercer la oración, a aplicar la oración, además la ejercemos mal porque nuestro corazón hedonista está absolutamente llevando esa oración. ¿Y qué hacemos en la oración? ¿Pedimos qué cosas? ¿Pedimos porque el reino se extienda? ¿Pedimos porque el Señor levante la iglesia con poder y que salga y que alcance a todo Santiago? ¿Eso es lo que estamos pidiendo todos los días? Lo más probable es que tú y yo lo que estamos pidiendo son que me dé un mejor trabajo, que me permita tener un mejor plan de salud, que me den, no sé, son un montón de cosas que son más bien materiales, que no son malas de por sí, pero que sí nos quitan el sueño. Ese es el problema. La autodependencia es un problema, la autonomía es un problema, la insatisfacción es un problema. Y eso se muestra porque nosotros estamos siendo gobernados no por Dios, no por el Espíritu de Dios, sino por el pecado que mora en mí. Así que Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y hasta ahí llegamos. La Escritura dice que todo lo que pedimos al Padre, Él nos va a dar, ¿cierto? Y es una promesa. Pero se nos olvida la otra parte, dice, para que el Padre sea glorificado. O sea, todo lo que nosotros podemos orar y pedir dentro de la oración, tenemos autorización para pedir en la oración. Dentro de todos los componentes que tiene la oración, podemos pedir. Pero todas las peticiones que tenemos que tener son ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. No para nuestros propios deleites. No para gastar. ¿Sabe que la idea de gastar tiene la misma relación con el hijo pródigo? La misma idea del hijo pródigo. Este texto tiene la misma idea del hijo pródigo en el sentido de que él fue, le pidió al padre la parte que le correspondía. ¿Y qué fue lo que hizo? No la gastó. La despilfarró, la desperdició. Porque tú puedes haber gastado algo en que haya sido bueno, correcto, perfecto, que haya sido de bendición. Gastaste, quedaste sin ni uno, pero este la despilfarró. Lo que está diciendo el texto es eso. Vosotros pedís y pedís para gastar, para despilfarrar, para desperdiciarla en vuestros propios deleites carnales, nocivos, que son la base, que son aquellos que generan los conflictos en nuestra sociedad. Así que tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Dónde está el origen de los conflictos? En tu casa, en la sociedad, en cada uno de nuestros corazones. No le echemos la culpa al de al lado, al empedrado, sino que veamos cómo está nuestro corazón. En segundo lugar, versículos 4 al 7. El adulterio es fruto de un corazón hedonista. Aquí el texto debiese decir algo más o menos así. Ustedes son adúlteros. ¿Cómo se sentirían ustedes si les dicen así? Ustedes son adúlteros. ¿Sabían ustedes eso, no? Levanten la mano los adúlteros. Oh, dos. Solo dos, tres, cuatro. Y si digo, levanten la mano los pecadores. ahí levantan más. Bueno, un pecador es un adúltero, para que sepa. Un pecador es un infiel. Todos somos infieles, todos somos adúlteros. Tú y yo somos adúlteros, somos infieles. Porque ves que se genera un conflicto producto de todas estas cosas, nosotros tomamos un bando. Esto es un tema de lealtad. Es un tema de reino incluso. Es un tema matrimonial. Es una imagen que toma Santiago respecto al Antiguo Testamento, tanto de la relación de Dios con su pueblo como un matrimonio, pero también de un rey con sus súbditos. Es un tema de fidelidad, un tema de lealtad. Y el adulterio o la infidelidad es fruto de este corazón pervertido, de este corazón corrupto, de este corazón que es gobernado por todas aquellas cosas que son contrarias a Dios. El que hombres y mujeres se dejen gobernar por sus pasiones revela que su lealtad está más con este mundo que con quien ha dado su vida por él. Esto es fuerte, hermanos. ¿Con quién eres leal? ¿A quién le eres leal? Es un valor que hoy se está perdiendo, ¿no? El valor de la lealtad, de la fidelidad, es algo que se está perdiendo. Incluso dentro de la iglesia se está perdiendo la lealtad. Se está perdiendo la fidelidad. Se está perdiendo la fidelidad matrimonial. ¿Cuántos adulterios han estado ocurriendo en el último tiempo dentro de la iglesia? Pero no nos quedemos solamente en el ámbito del matrimonio, si el adulterio no es solamente del aspecto matrimonial. Cuando tú dejas que otras cosas te gobiernen por sobre Cristo, estás adulterando, estás siendo infiel. Cuando, por ejemplo, el día del Señor toca el partido del superclásico y tú te vas a ver el partido del superclásico al otro, a un templo pagano allá, ¿cierto?, en Pedrero, y no vienes al culto, tú ahí tomaste una decisión. Es heavy esto, hermano, si nosotros no dimensionamos ello, uno puede decir, no, si total, uno, salvo siempre salvo, la gracia no va a pasar nada aquí, si voy al partido no me va a pasar nada, no tengo ningún problema. Sí, hay un problema, porque tú tomaste una decisión, y la decisión fue ir lealmente y fielmente a seguir a tu equipo, a adorar a tu equipo, cuando en ese momento, en esa hora, estaba toda tu comunidad, toda tu familia, toda la iglesia adorando al Señor de todo lo creado. Tomaste una decisión. Todos los días nos llevamos en eso. Cuando estás frente a la pantalla y te quedas con ciertas imágenes y te quedas scroll el otro día, ¿no? ¿Cuánto rato estamos ahí? Es sorprendente el rato que estamos ahí, ¿o no? ¿Se han dado cuenta? ¿Han tomado el tiempo que están ahí? Hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio. Hay algunos teléfonos que tienen esa capacidad de decirte cuántas horas estuviste en Instagram, cuántas horas estuviste en Facebook, cuántas horas estuviste en todo aquello. Búsquenlo y véanlo. Y se van a dar cuenta lo sorprendente que es, cómo nos acusa. Incluso en Instagram, cuando tú lo estás viendo y tú le colocas la hora y te avisa, esta es una hora prudente para que tú descanses y apagues el celular. ¿Qué es lo que hace uno? Porque dice ignorar. Ignorar. Y seguimos scroll. ¿Ah? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿Una hora? ¿Hora y media? ¿Dos? ¿Cuánto? Y al otro día, a trabajar con así una ojera. Eso es lealtad. Nos rendimos ante un Dios, en este caso la tecnología, para poder encontrar satisfacción, para poder encontrar algo que me anime, que me alegre, que me haga reír, porque es entretenido, ¿no? Ver esos memes, ver esos videos entretenidos, son entretenidos. Pero cuando ya estamos mucho rato, uno se tiene que empezar a dar cuenta de que hay algún problema ahí. O por otro lugar, cuando también te quedas pegado en la televisión, viendo series ya sea de Netflix o de lo que sea, y la serie era buena, ¿no? Y ahora le llaman maratón. ¿Qué significa una maratón? ¿10 kilómetros? ¿20 kilómetros? Yo he sabido de que hay personas que se han encerrado 3 días, 5 días a ver maratones de series. Y que llevan de todo. Llevan comida, lo dejan todo listo y solamente hacen una pausa para ir a calentar algo y seguir viendo las series. Eso es algo que está ocurriendo dentro de nosotros. Está ocurriendo dentro de nuestra propia realidad. Ahí se manifiesta de que nosotros estamos cayendo precisamente en infidelidad. Porque todo aquello que nos quita la oportunidad de estar con Dios. Pero fíjense, tenemos tiempo para todo eso, pero no tenemos tiempo para orar. Nos quedamos dormidos. Así estamos con los ojos abiertos para ver la serie, que nadie nos interrumpa, pero no es más que digamos, vamos a orar. Vamos a orar. Sí, Señor, gracias. Lo que Dios da, bendito está. Rápidamente. Amén. No tenemos, no queremos, tenemos el tiempo, no queremos tener tiempo con Dios, que es distinto, porque hemos tomado una decisión, hemos sido leales y nuestra lealtad se está yendo hacia otro lugar. No encontramos deleite en la lectura de la palabra. Hay personas que son capaces de leerse un libro de 500, 600 páginas en pocos días, pero lees una lata leer la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Hay un problema ahí o no? Tenemos tiempo. Tenemos el tiempo suficiente que Dios nos ha dado. Lo que pasa es que nuestros ídolos están gobernando nuestro corazón y no nos quieren dejar colocarnos en el lugar donde nos tenemos que colocar. A orar, a estudiar su palabra. Esto es un peligro. El que como hijos de Dios le hagamos cariñitos o nos andemos dando besitos de amor con el mundo. Porque eso significa amistad. Amistad en el original tiene que ver con la idea de hacer cariño al otro, pero más profundamente tiene que ver con la idea de darse besos. Y no voy a entrar a la profundidad de los besos, ¿no? Pero la idea de los besos tiene que ver con intimidad, tiene que ver con reverencia y con respeto. Eso es lo que andamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo todos los días, constantemente. Cuando tú y yo preferimos cosas que son del mundo, cosas que son buenas, pero que las transformamos nosotros en ídolos, le estamos haciendo cariños. Estamos entrando en una intimidad, en una relación de reverencia y de respeto. Nos estamos sometiendo a ellos. Miren lo grave de esto. Nosotros que creemos que somos libres, no somos libres, porque hay una máquina que nos está subyugando. Hay un televisor que nos está subyugando, hay un computador que nos está subyugando, hay una relación a lo mejor que nos está subyugando. Por eso es que esto es un peligro, porque nos transformamos en aliados, porque pasamos a tener los mismos sueños, los mismos deseos que este mundo. Tenemos incluso hasta los mismos objetivos, llegamos a pensar exactamente igual que el mundo. Por eso no es de extrañar que dentro de la iglesia muchas personas tengan los mismos pensamientos que van en contra de la Escritura, que los aceptan, que los confirman y que no les pasa absolutamente nada. No tienen problemas de conciencia incluso. ¿Por qué? Porque su mente ya ha sido esclavizada por este mundo. Juan, en 1 Juan 2:15 nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El ser amigo del mundo, el tener una intimidad con el mundo nos establece básicamente y nos dice básicamente que el amor de Dios no está en nosotros. Eso es fuerte. Eso es tremendo. Porque si el amor de Dios no está en nuestro corazón, eso significa que no tenemos una relación con Dios. Y eso significa que seguimos perdidos. Eso significa que no conocemos a Cristo, que no conocemos al Salvador y que necesitamos de verdad el Evangelio. Es muy interesante la imagen que presenta Santiago de Dios en su relación para con nosotros, como de alguien que está celoso, de alguien que nos cela, que no es un celo como el nuestro. El celo de Jehová es un celo santo y es la imagen de que es alguien que está furioso. Típico de los monitos, furioso, rojo, echando humo. Esa es como la idea, esa es como la imagen. Pero mire, el Señor te cela a ti, me cela a mí. El Señor es celoso de ti, es celoso de mí. No un celo caído, no un celo humano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Dios. Tú y yo le pertenecemos porque Él dio a su Hijo en la cruz, derramó su sangre en la cruz para comprarnos, para hacernos parte de Él. Le pertenecemos, por lo tanto, Él nos cela. El celo tiene que ver con pertenencia. Pero lo encachado de esto es esto, que Él se para delante de nosotros. El celo de Jehová, Dios mismo se para celosamente delante de nosotros para hacerle frente a todos los ídolos que pretenden arrebatarnos de la mano de Dios. El Señor, gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Hay que glorificar al Señor que Él nos cela, que Él tiene celo de nosotros y que se coloca delante de nosotros para hacer frente a todos los ídolos que están alrededor nuestro buscando el arrebatarnos de la mano del Señor. Está tan dispuesto a pelear por ti que está dispuesto a dar su vida por ti. Es tan celoso por ti que envió a su Hijo a la cruz a morir por ti. Ese es el nivel de celo del Señor. Pero se dan cuenta, disculpando la expresión coloquial, lo penca que somos. El Señor nos ama profundamente. El Señor es capaz de hacerle frente a todos los dioses que están a nuestro alrededor. Y los vence. Y los vence por amor a ti. Y nosotros al primero que aparece, nos vamos detrás de Él. Nos vamos detrás de Él. Como la nada, como que no hubiese habido nada. Eso muestra las típicas relaciones desechables que tenemos hoy. Ah, Facebook. Bueno, yo soy de la era del Facebook. Algunos son del Instagram, otros son de otra. ¿Me cayó mal? ¿Qué hacemos? Bloqueado. Ahora eliminado. Y vamos eliminando. ¿Sabe que yo preparando para esto y el otro sermón, me di cuenta, no tenía idea que en Facebook tengo 1.400 amigos? No conozco ni uno. Y para mi cumpleaños me saludaron como 100. Ni el 10% de la cuestión. Y uno dice, ¿qué onda? ¿Qué interacción tengo con estas personas? Y después, eliminar. Así que no se sorprenda si por ahí aparece, si que está ahí, voy a empezar a eliminar. Y voy a tratar de quedar con los que son amigos y con los hermanos y con los que conozco. Pero en esa es la cultura en la que estamos. Eso es lo que nos está pasando. El celo de Jehová significa que nos ama y que no quiere que nosotros nos vayamos por de otros dioses. Por lo tanto, ese mismo Dios fuerte y celoso es abundante en gracia, dice, y misericordia para con sus hijos infieles, para con sus hijos adúlteros, y los llama al arrepentimiento. Mira lo maravilloso de esto. No solo se coloca delante de ti y de mí para defendernos, sino que también mira hacia atrás y nos dice, ¡Yapo! ¡Cambia! ¡Arrepiéntete! ¿Hasta cuándo? Te sigo cuidando, te sigo amando, te sigo protegiendo, pero tú tienes que tener algún cambio. Tienes que avanzar. Tienes que mejorar. Si no, ¿cómo vas a disfrutar? ¿Cómo te vas a deleitar en mí? Va a ser difícil. Un predicador muy conocido que es Spurgeon dice, si no te sometes a Dios, nunca resistirás al diablo. Y permanecerás constantemente bajo su poder tiránico. ¿Cuál será tu amo, Dios o el diablo? Porque uno de ellos debe ser. ningún hombre está sin su amo. ¿A quién sigues tú? ¿A quién sigo yo? Pero de verdad, ¿a quién amamos? ¿A quién amas tú? ¿A quién amo yo? Pero de verdad, ¿amamos a Cristo? ¿Amas a Cristo? Eso significa doblegarnos delante de Él. Eso significa que nosotros tenemos que rendirnos delante de Él. Eso significa que tenemos que morir para con Él. Morir en Él, con Él. Es como que nos estuviese diciendo, bueno, ya decídanse. Decídanse. O me siguen a mí o siguen a quien los ha gobernado hasta el día de hoy. Decídete. Pero no puedes seguir jugando a dos bandas. Y esa es nuestra tendencia constante, a seguir jugando a dos bandas. A decir que estamos con Dios, pero a la salida de aquí, nuestro amor y nuestra lealtad básicamente no está con Dios. A lo mejor tu amor y tu lealtad está con tu trabajo. Tu amor y tu lealtad está con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus estudios. A lo mejor tu lealtad está con la iglesia, que es bonito, pero Dios exige absoluta exclusividad en la lealtad. No pide menos. Y así como el mismo Dios resiste, se pone en contra para la guerra de los soberbios que buscan su propio placer, nos exige de manera imperativa a que como sus hijos también resistamos a Satanás. O sea, a que nos volvamos absolutamente contrarios a Él. Y como resultado de esa acción de resistencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? El diablo se apartará de nosotros, se apartará de nuestro camino. Esto no es espiritismo, esto no es un exorcismo, es el simple, pero a su vez, grandioso poder de Dios. Hermanos, así como Dios resiste a los soberbios, que se pone en contra de ellos para destruirlos, Él nos da el poder por medio de su fe, de la fe en Él, de levantarnos, o sea, de resistir. Resistir no tiene que ver con la canción. Resistir no tiene que ver con ¡ay, que estoy aquí, que me peguen y yo resisto! Resistir significa que yo soy capaz, que he sido capaz por el poder del Espíritu Santo de levantarme y hacerle frente a Satanás. ¿Usted sabía eso, no? ¿Usted sabía que tiene poder para hacerle frente a Satanás? No estamos hablando ni de pentecostalismo, ni de carismatismo, ni de ninguna cosa. No estamos poniendo aceite en la entrada de la casa, ni ninguna cuestión rara. Sino que el simple hecho de que ya no te gobiernen más esos deseos mundanos, esas pasiones de maldecirlo todo que generan conflicto, el de morderte la lengua y de no decir nada más, ya estás resistiendo al diablo y él huye de nosotros. No es magia, es obediencia. No es magia, es santidad. A mayor santidad, mayor intimidad con Dios. A mayor intimidad con Dios, mayor contrariedad hacia Satanás. Y mientras más contrarios nos coloquemos hacia Satanás, él menos nos va a hacer problemas. Hermanos, si hay alguien con quien tenemos que pelear, si hay alguien a quien tenemos que hacerle la guerra, es a Satanás. Y tenemos el poder para ello. Si hay alguien que tenemos que hacer la guerra, es a nuestro corazón pecaminoso, a nuestro corazón idólatra. Si hay alguien a quien tenemos que hacerle la guerra, es a las huestes espirituales de maldad, a las estructuras de maldad que están gobernando a nuestro alrededor. Ahí tenemos que parar, ahí tenemos que ser todo choro. Yo que estuve en el puerto, ahí tenemos que ser choro el puerto. Eso es lo que el Señor nos da, el poder para resistir la tentación, el poder para resistir la provocación del enemigo. El Señor te da el poder para decir, no, no voy a generar este problema. El Señor te da el poder para decir, no, no voy a pelear. Porque para pelear se necesitan dos. No, no voy a pelear. El mundo nos dice cuenta hasta 10. La Biblia no te dice cuenta hasta 10. La Biblia dice, ama al Señor primero. Ama a tu prójimo. No le respondas de la misma manera. La Escritura nos enseña que la respuesta blanda, por ejemplo, ¿qué hace? Quita la ira. La respuesta blanda, la respuesta suave, quita la ira. No genera conflicto. A lo mejor hay que tratar algún problema, pero no de la manera que quisiera. No con gritos, no con golpes, no con humillaciones, sino con la manera de Dios. Y por último, hermanos, el arrepentimiento es el único camino para reconciliarnos con Dios. De esta infidelidad, de este adulterio, el arrepentimiento es el único camino para reconciliarnos con Dios. Versículo 8 al 10, acérquense a Dios. ¿Y Él qué cosa? ¿Se va a ir? ¿Se va a apartar? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. ¿Se dan cuenta cómo Santiago no es cariñoso? Santiago no tiene nada de cariño. Limpien sus manos, pecadores. Y ustedes, los de doble ánimo, los que están aquí con un pie en la iglesia y los que están con un pie afuera, disfrutando de ambos mundos, de ambos dioses, ustedes de doble ánimo, purifiquen, limpien sus corazones. ¿Cómo? Aflíjanse, lamentense, lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago termina esta exhortación en este pasaje haciendo un llamado claro e imperativo. ¿A qué? A que nos arrepintamos. A que nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir para que así podamos ser restaurados y exaltados a su presencia. Arrepentirse, hermanos, es sentir pesar, es sentir dolor por lo mal obrado o por no haber hecho lo que teníamos que hacer. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo no hemos hecho lo que teníamos que hacer para la gloria de Dios y hemos hecho las cosas para nuestra propia gloria? Cuando tú no oras, le estás dando vuelta la espalda al Señor. Cuando yo no leo la palabra, le estoy dando vuelta la espalda al Señor. Estoy tomando otra lealtad. Arrepentirse significa un pesar profundo por lo mal obrado o por lo no realizado. Arrepentirse es sentir un pesar por habernos hecho amigos del mundo, y acercarse a Dios implica rechazar todas aquellas estructuras que son contrarias a Dios, que gobiernan este mundo. ¿Qué cosas de este mundo te están gobernando? ¿Qué cosas de este mundo no te permiten disfrutar de Dios? ¿Qué cosa de este mundo tú la has abrazado como aquella cosa que te va a traer felicidad, gozo, descanso, pero sin embargo lo único que te das cuenta que te trae solamente más problemas y mayor insatisfacción? Hermanos, producto de ese arrepentimiento, ¿podremos volver a tener qué cosa? Intimidad con Dios. ¿Te has sentido alguna vez como que Dios está lejos? ¿Has sentido alguna vez que Dios está lejos de ti? ¿Que no te pesca, que no te escucha, que no hay respuesta? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Realmente me ama Dios? ¿Realmente me ama? Cuando uno se hace esas preguntas, que son buenas e importantes, porque solamente se la puede hacer alguien que tiene una problemática interna donde el Espíritu de Dios está luchando con la naturaleza pecaminosa. Cuando uno se hace esa pregunta, es porque el Señor algo está ya empezando a hacer para que nos volvamos hacia Él. Producto de ese arrepentimiento podremos volver a tener intimidad con nuestro Dios, a deleitarnos en Él. Lo que algunos llaman como el hedonismo cristiano. No sé si han escuchado respecto de ello. Pero sí hay que hacer una aclaración. Cuando el texto dice que nos acerquemos, no es que nosotros tomamos la iniciativa. Porque dice, acérquense para que Dios se acerque. Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca nos ha dejado de lado. Dios nunca ha soltado tu mano. Eres tú el que quiere abandonarlo. Soy yo el que quiero dejarlo de lado. Dios nunca se ha ido. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre está ahí con los suyos. Y los defiende, los ama, los cuida, los protege, los corrige, los aflige, pero nunca se va. Nunca. En las mayores de tus tristezas, en las mayores de tus complicaciones, en todas aquellas cosas que tú quisieras que fuera para ti la bendición y el Señor no te la da. Si no te la da es por algo. Porque probablemente si te lo da te vas a apartar aún más de Dios. Pero Dios nunca se aparta. Dios nunca se ha ido. En el que mora Dios nunca se va. Esta idea de acércate es porque tú rompiste el pacto, es porque yo rompí el pacto, es porque yo he sido infiel y yo el infiel soy el que tengo que volver con la cabeza gacha, con un corazón contrito y humillado delante del Señor a pedir perdón. Señor, renuévame. Vuelve. El Señor te está diciendo hoy, vuelve. No sigas yendo hacia allá. No sigas buscando en otros dioses lo que solamente te puedo dar yo. El Señor nunca se ha ido. Eres tú, soy yo. Pero el Señor, mira, mira cómo te ama. Vuelve. Arrepiéntete. Regresa. Acércate. Acércate. ¿Y cómo nos podemos acercar? De una manera muy sencilla. Confesando nuestros pecados. Limpiando y purificando, dicen nuestros corazones. Confiésate. Confiésate, tienes la bendición, hermano. Tenemos la bendición de cerrar nuestra puerta o de colocarte tu audífono y abstraerte de todo y ponerte a orar y decirle, Señor, aquí estoy. Perdón. Perdón. Perdón porque me fui con otro Dios. Perdón porque te traicioné. Perdón porque coloqué a mi esposa, a mi esposo por sobre ti. Perdón porque coloqué a mis hijos, a mi estudio, a mi trabajo. Perdón. Perdón. Tienes esa posibilidad maravillosa de hablar con Dios directamente. Tenemos esa posibilidad hermosa de entrar en una conexión directa y estrecha y decirle, Señor, la embarré. Perdón. Y adivina qué va a pasar. El Señor te va a perdonar. Pero cuando lo hacemos de verdad, cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos con un corazón que de verdad está arrepentido, cuando lo hacemos con un corazón que de verdad se duele por haber sido infiel, tenemos esa bendición, hermanos, de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos y de que el Señor nos perdone. Otra manera que nos dice es afligir, lamentar y llorar. ¿Cuándo ha sido la última vez que has llorado por tu maldito pecado? Por nuestro maldito pecado. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has afligido por ello? O hacemos esa oración de confesión express. Esas oraciones que a mí cada vez me complican más. Esas oraciones de confesión incluso dentro de la liturgia. Que cada vez son más expresas, son para que todos los demás sepan, son como para cumplir un checklist dentro de la liturgia, incluso tú, porque hacemos como que doblamos la cabeza, pero ¿qué importa si doblamos la cabeza, si no doblamos el corazón también? Llora, llora por tu pecado, llora por ser infiel, llora por ser adúltero. Llora porque cambiaste a Dios por otros dioses. Llora, lloremos por ello, aflijámonos por ello. El salmista dice, cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. ¿Quién dijo eso? El rey David. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Conforme a qué? ¿A la multitud de qué? De tus piedades, de tu misericordia. ¿Y qué? Y borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame más y más de mi maldad. Mire la conciencia que tenía el rey David respecto de su condición, de su estado de pecado. Y nosotros pareciera que nada. A nosotros pareciera que nada. Sí, me perdonó. Listo, y sigo igual. Seguimos exactamente igual. No hemos crecido, no hemos madurado. No somos sabios en nuestra manera de vivir. Seguimos siendo niños. Aflígete, lamentate y llora por tu pecado. Humíllate delante del Señor. Póstrate delante de la presencia de Dios. A morir el pecado que mora en ti. A morir el yo que está gobernando tu corazón. Y póstrate ante la majestad, la magnificencia, la santidad de nuestro Dios. Calvino decía, de la misma forma que un árbol tiene que echar grandes raíces para poder elevarse, así el que no profundiza en la humildad se exalta a sí mismo para su propia destrucción. Primero Pedro 5:6 nos dice, humíllense, pues, ¿bajo quién? ¿Bajo la poderosa mano de quién? De Dios. Para que Él que los exalte a su debido tiempo. Ah, yo me voy a humillar para que el Señor me coloque ahí arriba y voy a estar exaltado y voy a tener todo lo bueno de este mundo. Está equivocado, ya. Arrepiéntete de nuevo. Esa idea de exaltación, humíllate para ser exaltado, es humíllate para que la relación se vuelva a restablecer. Simplemente. Humíllate para que volvamos a tener una intimidad juntos. Porque ¿qué mayor exaltación puedes tener tú y yo que estar al lado de Cristo? ¿Qué mayor exaltación podemos tener como hijos de Dios de estar en una intimidad profunda con Dios? Ninguna otra. Ni todo el oro del mundo, ni todo el éxito del mundo se compara con ello. Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya pues en ustedes, ¿qué cosa? Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existiendo en forma de Dios, ¿qué cosa? No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿qué cosa? Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, la humillación de Cristo y hallándose en forma de hombre, ¿qué hizo? Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y tú y yo no queremos humillarnos, no queremos agachar el moño delante de Dios y somos incluso care palo y le decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si voy todos los domingos a uno, participo de la cena todos los domingos, doy mi diezmo, para los que lo dan, a lo mejor no lo das, estás en doble pecado. Por lo cual Dios también dice, obediente muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si el Señor Jesucristo se humilló por ti, ¿quién soy yo para no humillarme? ¿Quién soy yo para no doblegar mi cerviz y postrarme delante del trono del Señor para volver a tener esa intimidad con Él? El Señor nos enseñó en la cruz a cómo vivir de una manera sabia y de una manera santa. El Señor nos enseña a vivir y a enfrentar nuestros conflictos de una manera tal cual como Cristo la enfrentó. Si alguien te pega en una mejilla, coloca la otra. Yo le soy sincero. Me cuesta colocar la otra mejilla. Y por algo el Señor me hizo predicar este mensaje, ¿no? Porque tengo que aprender a colocar la otra mejilla. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que el Señor nos ayude a que podamos de verdad buscar el rostro de nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú, en tu infinita bondad, sabes que somos pecadores. Pero también nos das la oportunidad de arrepentirnos para reconciliarnos contigo. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a tomar conciencia de quiénes somos, de lo miserable que somos y de lo necesitados de ti que estamos. Ayúdanos, Señor, porque por nuestras propias fuerzas y deseos, lo más probable es que queramos estar muy lejos de ti. Te damos gracias porque tú tienes celo de nosotros, porque tú nos defiendes y porque tú te la jugaste de una manera perfecta, maravillosa y eterna, Señor, por nosotros. Señor, permite que nuestro corazón cada vez se doblegue más a ti, sea más moldeado por tu espíritu y menos por nosotros. En el nombre de Jesús.